Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves en la otra cara de la moneda para toda Aysén vía Radio Santa María, para todo el mundo vía internet también aquí en lo digital de Santa María. Hoy día estábamos conversando ya dos programas de ganadería regenerativa. Hoy día vamos a volver al tema del momento, a la política. ¿A usted le interesa la política? Hay algunos que no les interesa, no están ni ahí, pero le vamos a preguntar a nuestra entrevistada si es importante la política o no. Vamos a conversar entonces con don Ervin Sandoval desde Puerto Aysén. Ervin, ¿estás ahí?
Sí, por supuesto, escuchando atentamente.
Qué bueno. Oye, ¿hace calor allá o no?
Sí, hay harto... Hace harto calor.
¿Y no está lloviendo en Puerto Aysén?
No, pues. No puede ser. Esta es la pausa que se pega en el año.
¡Qué fome! Sí. Oye, aquí dicen que va a haber más de 30 grados. Acá dentro de la radio hay 29, imagínate.
Bueno, ahí hay un tema interesantísimo que conversar con nuestra entrevista, que es cómo se está abordando el tema del cambio climático a propósito de esta...
Justamente. Esa es una de las preguntas.
Por supuesto.
Bueno, entonces nuestra conversación de hoy es con ya una integrante como media de planta ya del programa, porque está a cada rato. Se trata de la cientista política, politóloga, Pamela Poo, que está armando sus nuevos emprendimientos de ONG. Hola Pamela, ¿cómo estás?
Hola chiquillos, bien, ¿y ustedes? Escucho que por allá hace calor.
Uf, sí.
Demasiado.
Acá estamos también friéndonos por acá por Santiago, así que muchas gracias por la invitación, pues, como siempre.
¿Y cómo va el calor electoral?
Uf, yo creo que en esta pasada las proyecciones, no se puede proyectar nada. Finalmente la gran encuesta va a ser el día 19 de diciembre. Y veremos si hay como un retroceso o se avanza un poco o un estancamiento, digamos, así lo planteo yo. Lo que yo siempre digo es que no puede haber un retroceso, eso es lo que hay que tratar de que no ocurra.
A veces hay retroceso, pero duran re poco porque al final prima el avance. Oye, Pamela, ¿es importante la política, es importante votar en estas elecciones?
La política en general es una cuestión que, si bien está bien cuestionada por la ciudadanía, uh-huh, o hay un alejamiento, la verdad es que tenemos que hacernos conscientes que todas las decisiones que se toman en nuestra vida tienen que ver con política,
sí,
nos guste o no nos guste. Entonces, incluso uno con la pareja, hay relaciones de poder, uno en su propia casa hace política, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y la elección que viene es muy importante, creo yo, que se juegan temas cruciales. Por eso yo decía, o hay un retroceso o vamos hacia un avance que quizás no va a ser tan radical, pero avance al fin y al cabo. Entonces, lo que nos jugamos hoy en día es muy importante y desde la lógica ambiental también, ¿no? O sea, uh-huh, hay candidatos que plantean que el cambio climático, ponen en duda que sea de origen antropocéntrico, claro, también. Entonces, sí, son esas cosas que no podemos retroceder, en donde ya la ciencia ha dicho certeramente que tiene que ver con nuestro tipo de desarrollo y la quema de combustibles fósiles.
Es como volver, claro, a la que la Tierra es plana, ¿no es cierto?
Claro, es como volver a colocar en duda cosas que ya se resolvieron. Bueno, sí, también hay una tendencia de terraplanistas, entonces tampoco me impacta demasiado, sino que lo que sí se detecta que hay un problema con el tema de la educación cívica. O sea, aquí se están develando, sí, que hay problemas estructurales dentro de cómo nos hemos venido desarrollando como sociedad.
Sí, yo me he dado cuenta que cuando uno escribe cosas, la gente entiende nada a esta altura. Yo no sé dónde está la comprensión de lectura. Como que te buscan la palabrita de dónde enganchar para armar un atado nomás, porque, pero el resto no sé si entenderán algo, pero como que no entienden mucho. Entonces, ¿qué van a entender de discursos electorales y de programas de candidato? Pero bueno, la idea es, ahora les va a llegar no escrito, sino que escuchado. Tú te dedicaste a analizar los programas ambientales de los candidatos. Entonces, en la elección anterior. A esta altura deben haber ido cambiando un poco también, ¿o no?
Mira, lo que he visto un poco, Gabriel Boric sigue con su mismo programa, pero está recogiendo algunos elementos del programa de Yasna Proboste, por lo menos en términos ambientales. Uh-huh. Por lo tanto, se están recogiendo ideas como los techos solares, ideas como de hacer bajadas más precisas, porque si bien ellos tenían un programa bastante parecido, la diferencia era que Yasna Proboste tenía bajadas precisas, como la política pública exacta que iba a proponer, en cambio en el programa de Gabriel estaba un poco más general. Yo creo que esas precisiones son las que se están haciendo, o sea, se está hablando ya de una ley de cierre de termoeléctricas a carbón, cosa que no estaba en el programa, pero sí habían comisiones de transición justa, por ejemplo. En el caso de José Antonio Kast, él presentó mejoras a su programa en términos ambientales, pero acá el problema que tenemos, mejoras bien leves, no vamos a hablar que esto es una cuestión estructural o completamente distinta. El problema está en que sigue pegado en una lógica del siglo XIX, digo yo, cuando tenemos estas como grandes obras crisis, ¿cierto? Siglo XIX, siglo XX, cuando empieza el tema de los embalses, empiezan con todas estas de las grandes estructuras en el fondo de cemento. Por lo tanto, siguen esa lógica y por otro lado, sí incluyó temas como de termoeléctricas, por ejemplo, ya no está negando, digamos, el cambio climático, pero el problema está en que cuando tú lo presentas inicialmente, ¿cómo yo te creo después que tú realmente estás recogiendo esto de verdad, digamos, que lo crees? Y que no solamente estás haciendo el cambio para hacer un llamado a un electorado que es más informado, que es de centro, etcétera.
Ahora, también hay un tema, aprovecho a saludarte, Vane, hay un tema institucional también, porque más allá de los grandes eslogans que tú puedas decir, bueno, yo me voy a comprometer con el cambio climático como eslogan, también hay un tema institucional acompañar este tipo de decisiones, y según lo que se puede leer en el informe PO número 3 de Primer, en el caso del candidato José Antonio Kast, tampoco estas decisiones o estas medidas iban acompañadas, por ejemplo, de respaldar la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, sino que más bien, como tú dices ahí, él se la jugaba por el fortalecimiento, robustecimiento de la actual institucionalidad, sea CONAF, sea Cernapesca, sea otras, pero sin poner el foco, digamos, en un servicio de biodiversidad y silvestre protegida o los pertinentes de la norma de cambio climático, sin hacer un esfuerzo en avanzar hacia allá. O sea, ahí hay un tema, no solo, digamos, de concepciones de principio o de eslogan, como digo, sino que también hay una bajada de institucionalidad que tampoco respalda esto.
Así es. O sea, coincido plenamente, eso es así, o sea, no hay una profundización en transformar cosas que ya están, digamos, como no están funcionando en el fondo, no están funcionando como debiera ser. Por lo tanto, acá hay elementos que hay que observar. Por otra parte, el candidato no hay muchos vacíos también en su propuesta, o sea, no tiene un trabajo como de política pública específica. Por otro lado, quienes lo acompañan en el Congreso tampoco vamos a decir que hay gente que cree en estas cosas. Entonces, si el gobierno perfectamente puede plantear una reforma o un algo, ¿cierto? La ley de cambio climático, por poner de ejemplo, y sus parlamentarios no aprobar. Entonces, tampoco tiene un Congreso, digamos, favorable. Ahora, el problema está para ambos candidatos. El Congreso quedó de forma muy equilibrada, entonces va a ser complejo legislar y van a tener que siempre ir hacia el centro a buscar los votos.
Sí. Oye, ya, en el. Mira, Hay una frasecita del programa de Cast que le llama la atención a mucha gente, incluso nosotros, y que todos dicen, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Esa frase que te aparece en la página 149, que dice, las especies de flora y fauna que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para pagar su derecho a existir. ¿Qué querrá decir con eso?
Mira, dice, está muy mal escrito, primera cosa. Está muy mal escrito porque lo que yo creo que quisieron decir es la cuestión del pago por servicios ecosistémicos que se utiliza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, uno cualquiera de nosotros, yo, por ejemplo, tengo un campo. Ese campo lo tengo cultivado con X cosas, ¿cierto? Y hay cierto pájaro nativo, fauna nativa, ¿cierto?, que se comen lo que yo estoy cultivando. El Estado, por ejemplo, me podría pagar para que yo mantenga esas aves, por decirlo así, para que yo no las extermine, me compensa, digamos, por la pérdida que yo tengo por lo que se comen, por decirlo así. Muy en simple. Ese es el pago por servicio ecosistémico. ¿Por qué? Porque esas aves sirven, ¿cierto?, para el equilibrio, se conservan, etcétera. Yo creo que esa fue la idea, pero está muy mal redactada en el fondo. Está ridículamente redactada, por decirlo así.
Oye, ahora, tenés que vender esa aplicación acá, porque la verdad es que uno lo que entiende es de que los animalitos y las plantitas ahora van a tener que pagar derecho a existir.
Sí, claro, ¿no? Por eso te digo, está muy mal redactado, pero en el fondo es el pago por servicio ecosistémico, que incluso el SVAP trae eso. Es para en el fondo algunas cosas específicas para lo que ocurre cuando, por ejemplo, no sé si escucharon que por acá había mucha, estaban matando a los loros tricahues, por ejemplo. Entonces la idea es para evitar eso, que no ocurra eso, se hace este pago por servicio ecosistémico.
Exactamente. Reconociendo también que una de las amenazas hacia la biodiversidad también tiene que ver con no solo, digamos, los grandes grupos económicos, sino que muchas actividades cotidianas de pequeños productores, etcétera, que en definitiva también generan un impacto y que pueden en alguna medida recibir una retribución. Es algo como, según entiendo, algo como podría ser un símil a lo que fue la creación del derecho real de conservación.
Sí, en
un uso, digamos, bastante similar.
Exactamente.
Ahora, te quería preguntar, Pame, porque hay un tema al cual nosotros aquí en la región le estamos haciendo un seguimiento constante. También tenemos la historia de lo que fueron los proyectos de Hidroicén, Energía Austral. Actualmente estamos viendo cómo empiezan a proliferar ciertas iniciativas de menor escala, pero de alto impacto ambiental en zonas de importantísimo atractivo turístico, como es, por ejemplo, la zona del sector Los Maquis. Y sin duda que el tema energético es un pilar importantísimo, interesante, y que tú en tu informe y en tu análisis lo relevaste también como un elemento a considerar en la evaluación de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos. Llamó mucho la atención en el caso del candidato de la extrema derecha, que inclusive en su programa hacía referencia a resucitar proyectos como Hidroicén. ¿Qué se puede decir más allá de esto comparativamente en temas energéticos de ambas candidaturas? Me refiero a Boric y al candidato Kast, y específicamente con respecto a este tema de que salía en su programa de impulsar inclusive la generación, la mega generación hidroeléctrica en la región de Aysén, o reimpulsar.
O sea, en el caso de Boric, él va hacia las renovables, ¿cierto? Renovables no convencionales, en la cual obviamente también se empalma con el tema territorial. O sea, ellos plantean que hay que analizar, ¿cierto?, como el territorio donde estas se van a colocar. Tampoco es como un chip libre para cualquier tipo de energía, sino que hay un análisis de qué es lo que tienes en el territorio. Eso por una parte, pero en el caso de Kast, él habla de las energías de respaldo, porque de hecho parafrasearon ahora en el nuevo programa, no hablan de energía de respaldo en sí, pero en el fondo van hacia como que el sistema necesita estabilidad. Supuestamente esa estabilidad no la podrían dar las energías renovables. Esa cuestión es, obviamente, lo podemos cuestionar, porque si acá se impulsa, por ejemplo, una política de almacenamiento de energía, respaldo va a haber. O sea, en el fondo no necesitamos el fósil o la gran hidroeléctrica, por decirlo así. Y por otro lado, lo que tampoco se hace cargo es de que los embalses no se llenan. Hoy en día la generación hidroeléctrica está teniendo problemas porque no hay agua. Entonces, seguir como en la misma lógica que hemos venido de que diciendo hace tanto tiempo que los proyectos van a ser afectados por el cambio climático, porque no llueve, etcétera, insistir en el gran embalse, la verdad es que no tiene lógica finalmente. Hoy en día tenemos que hasta Chiloé ya la sequía está. Entonces, esto se va a ir corriendo cada vez más al sur. Entonces, los escenarios hídricos que teníamos hace 20 años atrás ya no son, no existen y no van a existir probablemente en las próximas décadas. Entonces, apostar por obras grises que perjudican los ríos, por ejemplo, que generan metano por todo lo que se pudre abajo, que además rompen las cadenas tróficas, porque obviamente todos los minerales, todo lo que va hacia el mar, por decirlo así, que alimentan la costa, va a ser afectado también. Entonces, seguir en esta lógica de las grandes intervenciones en los ríos, la verdad es que yo siempre lo digo, es como una lógica tan entre lo patriarcal, por decirlo así, en el sentido que esta cosa tan de mega construcciones que tienen que ver con un tema de reafirmación interna a veces, hasta con el tema medioambiental de que no han incorporado los nuevos elementos que ya están a la vista.
Es un retroceso, como decías tú, pues son cosas de hace como dos siglos atrás. ¿A quién se le cortó el teléfono? Hoy estamos aquí en Radio Santa María, en la otra cara de la moneda, y a alguien se le cortó el llamado. Parece que a los dos.
No, yo estoy por acá. No, ya, sigo acá.
Entonces a Erwin se le cortó. Ya, ¿pame? Oye, bueno, en pocas palabras, yo estuve leyendo tu análisis de cuando estaban todos los candidatos, y era notable como los planteamientos ambientales, tanto de Sichel como de Proboste, eran pero tremendo, bastante elaborados. Se notaba que tenían detrás sus equipos gubernamentales, pues, del gobierno anterior y del gobierno actual. En cambio, el de Kast y el de Boric eran más light, con menos contenido. Entonces tú dices que están aumentando el contenido. ¿Qué importancia tiene para ambos el tema ambiental dentro de su programa en general? Porque a veces para los candidatos el tema ambiental es el pelo de la cola nomás.
Mira, yo diría que en el caso de Gabriel Boric han tratado de apuntar a un programa que tenga como temas transversales, que cruzan la mayoría de los temas. Entre eso, el tema de género, por ejemplo, el tema de la economía y el tema medioambiental. O sea, como que se cruza. Reconocen que hay una emergencia climática y ecológica. Yo creo que ya el hecho de que se reconozca es un avance. Eso, sin duda, obviamente hay que aplicar políticas públicas que avancen en eso. Pero en el fondo ya partes de la base de que no estás cuestionando el tema. O sea, no, ni siquiera hay que abrir esa discusión, sino que ahora tenemos que plantear política pública que permita avanzar. En el caso del candidato Kast, como te decía, si bien han ido mejorando, haciendo algunos ajustes, la verdad es que estos no son suficientes desde la lógica de la crisis climática y ecológica. Porque obviamente yo siento que todo lo que planteen los candidatos hoy en día ya todo es tarde. Y en ese sentido, porque la crisis ya está aquí, ya llegó y hay que abordarla. Lo que sí, y ahí me atrevo a decir fehacientemente, que en el caso de Gabriel Boric representa para mí representa el futuro en cuanto al tema medioambiental, en el sentido que si no se hace nada en los próximos 4 años con respecto a cómo abordamos esta crisis, va a ser un retroceso, pero para Chile completo. O sea, acá se requiere de política pública que aborde esta temática, porque nos queda poco tiempo para poder adaptarnos y generar sistemas de vida un poco más que tengan que ver con adaptación y resiliencia. Y eso en el programa de CAS no está, porque hoy en día no tiene medidas. O sea, por ejemplo, en materia hídrica tiene hartas políticas, hartas propuestas, pero todas estas propuestas siempre desde la lógica de que el derecho de aprovechamiento de agua es un derecho que constituye propiedad, y por otro lado también desde una lógica donde hay abundancia de agua, cuestión que hoy en día ya no es tal.
De hecho, hoy día se conocía un tuit de una diputada del Partido Republicano, si no lo recuerdo, que cuestionaba una propuesta del candidato de digamos, dicho en términos simples, redistribuir el agua que hay, pero con el objeto, digamos, que no nosotros desde acá por televisión se suspende producto de que los colegios no tienen agua, o sea, que sean propietarios de derechos de agua a no votar por esta persona que está en definitiva proponiendo garantizar un derecho humano, así de absurdo se escucha el argumento de esta gente. Ahora, me gustaría preguntarte también por otro elemento de la crisis, digamos, socioambiental que tenemos, que estamos atravesando, porque efectivamente esta crisis es climática, es una crisis de biodiversidad, pero también es una crisis la que está presente este elemento de la democracia. Pues nuestro lineamiento democrático que debieran estar delineados en la constitución política de la son absolutamente neutralizadores y que le temen a la participación ciudadana de cosas. Y ese es un tema que, por ejemplo, a través del llamado de la suscripción del acuerdo de Escazú y otros, es un llamado muy sentido a nivel nacional. ¿Qué hay de este componente de la participación ciudadana, del acceso a la información ambiental, del acceso a la justicia ambiental, de la protección de defensores ambientales también, PAME, con las lamentables noticias de la última semana? ¿Qué hay en cada uno de los programas de los candidatos?
Bueno, en el caso de Gabriel Boric, él desde el inicio se compromete a firmar el acuerdo de Escazú, y en el caso del candidato Kast no ha hecho mención al respecto. Entonces, ahí ya tenés diametralmente una diferencia, dado que Escazú apunta a la justicia ambiental, a la profundización de la participación ciudadana, a la entrega de información, ¿cierto?, a la población, por lo tanto, y protección a los defensores ambientales. Entonces, en ese sentido, hay una profundización de esas temáticas, cuestión que Kast en este momento no está planteando, porque no plantea ni siquiera en su nuevo programa el tema de la firma de Escazú.
Grave.
Es grave. O sea, hoy en día es grave, porque lo que se requiere, ¿y cuál es la demanda? Y este es un problema de la democracia a nivel internacional, o sea, no es solamente acá. Hoy en día lo que la gente está demandando a la democracia es que haya más canales de participación, exacto, concretos, no solamente de consulta, porque hoy en día se nos consulta, pero no hay una vinculación en esa participación. Y si no existe eso, la democracia requiere renovar esos espacios para poder en el fondo legitimar la institucionalidad, etcétera. Entonces esos espacios se requieren. Y otro elemento que es súper importante, que esto no lo vamos a lograr con el gobierno que venga, sino que va a ser en la Constitución, es el tema de la descentralización, porque muchas políticas que requieren bajada regional. Si hoy en día uno no puede seguir mirando el país desde Arica a Punta Arenas, que aparte cada región es un mundo, de manera igual. Y ese es el problema que estamos teniendo, y además con la toma de decisiones en el centro. O sea, imagínate, a veces ocurre que en la región se rechaza un proyecto de inversión, pero después Santiago llega y lo aprueba. Claro. Entonces, en el fondo, ni siquiera hay un sustento técnico para justificar aquella decisión, y hay un sustento más económico, o ya cuando uno empieza a un poco a rebuscar más, el tema es que estén en negocios implicados, y ahí tú tienes el tema Dominga, por ejemplo.
Exacto. Oye, ¿y el tema ambiental ha sido parte de los debates estos públicos de la televisión, que al final son como bien importantes en toda esta historia?
Mira, los debates, hubo uno especializado cuando estaban los 7 candidatos en medio ambiente, pero a las 8 de la mañana, o sea, una cuestión bien como
cuando no lo vi,
una cuestión que no en el fondo no está en horario prime, etcétera. Y después en el último debate, me parece, en el Danatel, hubo un par de preguntas que era termoeléctricas y el otro tema no me recuerdo, parece que cambio climático. Yo creo que en general la televisión no ha estado a la altura con respecto a estas temáticas, netamente, en general, digo, en los debates, porque están interesados en la cuña, en que deje noticia el otro día. Y por otra razón, creo que además han estado interesados en no tocar temas de fondo en materia de desarrollo. O sea, si hablamos de medio ambiente, también tendríamos que hablar de economía. Porque de la decisión que tengamos con respecto al tema del medio ambiente va a implicar una decisión económica también. Y yo creo que ahí no se quieren meter. Y me imagino que es la línea editorial de los canales en general.
Se están quedando las ramas, padre.
Sí.
Pamela, tú te saliste de Chile Sustentable. ¿A qué estás dedicada ahora? Cuéntanos un poco de tu nuevo emprendimiento.
Mira, estoy con harto sombrero, pero en general estoy en Fundación Ecosur, que la vamos a lanzar en enero, la vamos a lanzar ya con un equipo de gente muy, muy, muy capaz, experta, etcétera. Y también estoy con una asociación de consumidores que hicimos con amigos, que nos propusimos plantear un consumo responsable. Y ahí estamos haciendo proyectos que también tienen que ver con medio ambiente, desde una óptica de nuestras decisiones individuales, en el fondo. Y ahí estamos lanzando dos proyectitos que el sábado, invitados todos los que quieran, igual por Twitter Space, vamos a lanzar un podcast sobre la industria de la moda. En el fondo, cómo es brutal, les digo que es brutal la industria de la moda, o sea, al nivel de la minería, al nivel de proyectos energéticos, así de brutal. Y por otro lado, también vamos a lanzar el próximo miércoles un librito que va a ser digital solamente, pero abierto para toda la gente, sobre cocina sustentable y consumo responsable, para que la gente igual sepa, es porque yo creo que uno de los grandes problemas que nos genera el internet hoy en día es que la avalancha de información es muy grande. Entonces también cuesta hacer, ¿cierto?, cuál es la información correcta, dónde te dirige. Y yo siento que ahí es donde también hay una deuda de la academia, porque se especializa demasiado, entonces hay que bajar la información. Y ahí es donde decidimos hacer este librito con la idea de que la gente pueda generar algún tipo de autonomía con respecto a la cocina, que es algo que hace a diario. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar tus residuos? ¿Cómo puedes hacer un pequeño huertito? Viene todo eso en el librito. Esa es la idea de, en el fondo, generar más conciencia.
¿Y nos puedes reiterar la fecha, Pamela?
El lanzamiento del podcast, que después va a estar en Spotify, YouTube, e incluso en la página web de la asociación, para que no la tengan que escuchar con publicidad, si es que no tienen pagado las aplicaciones. Eso va a ser el 11 de diciembre a las 21 horas por Twitter Space. Y en el caso del librito va a ser por El Ciudadano, porque lo vamos a lanzar con ellos, a las 8:30 de la noche, para que la gente pueda estar, un lanzamiento cortito, pero la idea es que la información quede disponible para todos y todas.
Buenísimo.
Oye, y se nos está acabando el programa. ¿Alguna cosa importante que ya se haya quedado en el tintero, Pamela?
Mira, yo lo único que creo que acá mi llamado es como hay que votar informado por una parte, y por otro lado, si eso se hace complejo, porque a veces la cantidad de información que hay es tan enorme, yo creo que acá hay que votar con respecto a que no podemos retroceder. Hoy en día hay derechos que están ganados y esos derechos no los podemos perder. Hay un candidato que es rubio que no asegura eso. Entonces yo creo que ahí está, esa es la lógica en la cual tenemos. La sociedad tiene que avanzar. No podemos retroceder, porque ese retroceso ya lo estamos teniendo con el COVID, en materia económica, ha costado que la gente se recupere, etcétera. No podemos profundizar ahora pérdida de derechos en el fondo. Así que el llamado es que la gente vaya a votar, y que los que ya estamos convencidos y que vamos siempre a las elecciones traten de convencer a uno más que no participa generalmente.
Ya, y son las 4 de la tarde, así que se termina el programa. Muchas gracias, Pamela, ha sido súper interesante nuevamente conversar contigo. Más adelante te tendremos de nuevo, de todas maneras, ¿no es cierto? Y nos despedimos hasta el próximo jueves.
Adiós. Listo, chao, chao.
Chao, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María.